pierde la ganadería o bueno, es un problema importante. Pero en ese sentido, el agro está como muy informado y a medida que van saliendo los pronósticos o las actualizaciones de los pronósticos de este fenómeno, ellos siempre están preguntando y como que se asesoran bien. Así que están como bien cubiertos, digamos.
¿Y el grupo de ustedes está a disposición de quienes necesiten información actualizada en la provincia de Buenos Aires?
Obviamente, nosotros como grupo de pronóstico elaboramos el pronóstico a corto plazo, que se llama, que es el día a día, para saber si va a llover mañana o pasado, cómo va a estar la temperatura. También nos dedicamos a esto de dar capacitaciones. Por ejemplo, nos llegó la propuesta de ir a Junín en estos meses, en junio fue, y fuimos y brindamos una charla de cómo es el fenómeno, cómo va a impactar. Había mucha gente del campo, estaba el presidente de la sociedad rural, entonces eso está bueno. Después apareció la mesa de riesgo hídrico de la provincia también para que hagamos una capacitación, y había muchos municipios, entonces de a poquito como que vamos metiendo el tema, y está bueno que se acerquen a nosotros porque somos gente confiable, digamos, somos gente que estudió, que está estudiando, y es lo que recomendamos siempre, que sigan tanto a la fuente del SMN, el Servicio Meteorológico, y después tenemos a este grupo que es de la facultad, de la universidad, que también está bien preparado.
Excelente, Lisandro, te agradecemos mucho.
No, gracias a ustedes por el espacio, y bueno, también estamos disponibles cuando quieran.
Excelente, excelente. Seguiremos hablando seguramente sobre el Niño y sobre otros fenómenos climáticos. Un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Un minuto de las 12 del mediodía, nos vamos a escuchar noticias enseguida, venimos para la segunda hora de Todo Este Ruido.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 12, 2 minutos en La Plata, cielo cubierto, 14 grados. La temperatura del 100% es la humedad. Bianco dijo que la vicepresidenta no debe renunciar porque la eligió el pueblo.
Así lo sostuvo el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, al encabezar la conferencia de prensa de cada lunes en Casa de Gobierno. Bianco dijo que a pesar que lo separan muchísimas diferencias con Villarroel, no debe renunciar porque fue elegida por el pueblo.
Me puede gustar o no, en general tengo bastantes diferencias con lo que piensa la vicepresidenta de la Nación, sobre todo en lo que atañe a las políticas de memoria y verdad y justicia, sobre todo en eso. Pero la eligió el pueblo argentino, no tendría por qué renunciar. Me parece que se están dirimiendo a cielo abierto esas internas de manera muy, muy respetuosa, en muchos casos, respecto de las instituciones de la democracia.
Desde Casa de Gobierno, Verónica Bustos, Informa Provincia.
El presidente recalentó el conflicto con Brasil luego de volver a llamar ladrón a Lula da Silva. Milei afirmó que su par brasilero fue liberado por una falla en el procedimiento y no por ser inocente. Fue durante una entrevista en La Nación Más en la medianoche de este domingo. Recordemos que el país vecino había llamado al embajador argentino para que dé explicaciones y el propio Lula da Silva calificó las declaraciones de estúpidas y dijo que tiene que pedir disculpas. El gobierno disolvió el Instituto Nacional de Alimentos. La resolución fue publicada hoy en el Boletín Oficial. Las políticas alimentarias quedarán bajo la órbita del Ministerio de Salud, mientras que el SENASA absorbe las funciones de registro, control y fiscalización. Fleteros protestan en Gobernación por los cambios implementados para sacar el registro profesional.
Además, impulsan protestas en pueblos y ciudades a la vera de las rutas provinciales. Afirman que entre los costos del registro, la BTV y los gastos extras para hacer los psicofísicos superan el millón de pesos. Así lo contaba Fernando, fletero de la localidad de Moreno.
Que nos parece muy injusto que nos hayan cambiado las reglas del juego. Nosotros, hay un decreto, se ha sacado la licencia al INTI y bueno, normalmente veníamos haciendo nuestro registro en el municipio. Hoy en día vas al municipio que te corresponde y te dicen no, tenés que hacer el psicofísico. Vos pensás que lo vas a hacer en tu mismo municipio y es mentira, o sea, terminás haciendo, como nuestro caso, hacemos 100 kilómetros, tenemos que ir hasta Escobar para hacer un curso, un psicofísico. Una vez que aprobás ese psicofísico, tenés que hacer otros 100 kilómetros para hacer un curso, después volver y hacer el registro municipal. Siempre y cuando, si tenés multa, las tenés que pagar todo y perdés 3 días de trabajo. Lo peor del tema es que pasó de valer 40 mil pesos a 300 mil pesos. Entonces, bueno, imagínate que no solo tenemos que pagar 300 mil pesos, sino también tenemos que pagar las multas y perder los días de trabajo. Entonces, en algunos casos, nos supera 1 millón de pesos hacer un registro.
Marcio Ojeda, Informa Provincia.
Hora 12, 6 minutos en todo el país. El tiempo en Junín con cielo mayormente nublado. 15 grados. La temperatura del 100% es la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hay más para leer, escuchar y compartir. Provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Todo este ruido.
Ruido. Todo este ruido.
Todo este ruido. Nos hacemos oír.
Pasan de las 12 del mediodía, 16 grados, la sensación térmica, quédense por acá.
En las suelas desgastadas, la paciencia de tus años y los puños bien marcados. Te golpeabas.
Milei volvió a cruzar a Villarruel y elevó la tensión. Los enamorados del statu quo tratan de loco al que quiere cambiar las cosas, dijo.
No hubo tempestad que pare. Sombra de tu llanto que nos llama.
El neozelandés Tim Payne tuvo una presentación inolvidable con la camiseta Olimpia de Paraguay. Hizo un gol este domingo en la goleada por 5-0 sobre Rubio Ñu.
En la mañana de Radio Provincia.
Todo este ruido.
Todo este ruido. Todo este ruido.
El baifu, sí, el chiquillo, el caprichoso. Puto, yo sí soy el baifu desde que era un chiquillo. Puto, yo era el baifu hasta cuando pinté el ladrillo. Y ahora todo el mundo en la isla quiere ser semillo. Pa' comprar cadenas pa' su chiquillo. Hoy yo me levanté guapo, lindo como siempre. Me puse la ayuda, las cadenas, los pendientes. Y salgo por la calle de mi isla con mi gente. Que yo soy leyendo, que yo siga mi pinta.
Me levanté guapo, lindo como siempre. Ah, bueno. Quevedo. ¿Este temazo?
Ojito de autoestima.
¿Que se escucha en Ibiza este verano?
Este de Quevedo. Ah, Quevedo que había hecho un tema con Bizarrap, es el que yo conozco.
Bueno,
este
es otro. ¿Sabes por qué estamos escuchando esto?
No, no sé por
porque
qué.
Hay alguien que lo recomendó. Que dijo que está en su playlist. Ajá. De verano.
Ajá.
No es un influencer.
No es un influencer.
No es Rosalía.
Ah, ¿no?
No.
¿Un actor, una actriz?
No. ¿Sabes quién?
No,
¿quién? Una lista de su verano y la está compartiendo.
¿Quién?
Pedro Sánchez.
El presidente.
El presidente. ¿Viste el presidente de Ceuta?
Sí.
¿Viste el presidente donde está teniendo una crisis diplomática con Italia también porque le cerraron las fronteras? ¿Viste el presidente donde están reconociendo cuerpos de inmigrantes que no pudieron llegar?
Giró su lista de verano.
Bueno, esta es su lista de verano porque en agosto...
Un presidente progresista.
Terrible. Cayó, no mal, pésimo.
Y es medio como, ¿no? Con estar en Narnia un poco o querer cambiar de tema o... Es mi verano, disculpa. ¿No? Es medio
claro,
como, perdón, voy a decir algo. Justo ahora estaba laburando como unos temas vinculados con la justicia.
Sí.
Y es como, no, empezó la feria. Un beso. Entonces decís, pero esta situación, ¿no? Como una causa heavy, qué sé yo, de un grupo de abogados que trabajan en derechos humanos y estábamos siguiendo eso. Es como, empezó la feria judicial. Y entonces no, tienen que esperar, pero esto es un poco urgente.
Bueno,
¿no?
Escucha cómo lo dijo Pedro Sánchez.
Este verano os he preparado una playlist con algunas de las canciones que más estoy escuchando de este año. Es bastante ecléctica, así que os destaco tres que seguro que os dan una idea de por dónde voy. La primera es la canción de Quevedo, El Baifo. La segunda es Spring Summer 26 de Charlie XCX. Y finalmente, Tantas cosas de Melanie. Bueno, en fin, que espero que os guste y que os acompañe durante estas vacaciones. ¡Feliz verano!
¡Feliz verano!
Déjame dudar. Esto porque yo
esta
no le
banco,
creo que...
Esta banco.
Ponele.
Esta es la única que banco.
Casi que no le creo que él escuche esta música, con lo cual lo que me da es como focus group, hablar de los jóvenes, empieza el verano, no puedes ser un progresista todo el tiempo preocupado por los temas de la realidad. Tenés que entrar en una tipo a la derecha, ¿no?
Claro, el problema es que sí, esto te va a significar que los que sí te apoyan te salgan a matar.
Claro.
No sé cuánto te suma.
Bueno, igual por la música, pero te digo algo, además, no hay ningún tema, en español, ¿no? Como que...
Por uno de la Rosalía.
No, la lista es larga. Estos son los tres que puso el video. Pero la lista es larga. Tenés a Madonna, Gorillaz.
Bueno, pero no hay música
Triángulo
en español.
De amor. No, hay. Ahí.
Se puso un poco más cool.
Depresión sonora, sí. Sí, mezcló todo. Pop, indie, rock alternativo, música urbana. O sea, hizo un mix. Alguna de toda esta lista te va a gustar.
Sospecho de todo. Es como dijo Spotify, haceme una lista ecléctica, como dijo, que pegue, que llegue a todos, que llegue a la comunidad LGBT con Madonna, que llegue a los chicos de 20 años que quieren votar a la derecha, que se quieren ir de fiesta.
Yo te digo, si fuera mi amigo y me mandara esta lista por WhatsApp para compartir, ¿viste? Para que la escuche, le diría, qué música de mierda, Pedro.
¿Qué le mandarías? ¿Un tanguito? A ver, un tango, Pedro.
Yo tengo una playlist tanguitos.
La nueva de Juli Lazo con Vicentico.
Vicentico,
cantando,
que es de Melingo.
A Melingo, cantando Melingo. ¿Ponete? ¿No hay ninguna Charly García?
No, en esta lista no.
Y
ni
no,
en la larga ni en la corta.
Obvio que no.
De los redonditos de ricota.
Tampoco.
Quiero decir algo, yo no quiero, ahora que solucionamos los temas, Rosalía pidió perdón a la Argentina, ¿no? En sus shows, en sus cuatro Movistar, dijo perdón, me mandé una cagada y qué sé yo. No quiero generar nada. Pero la música española, el rock español no existe prácticamente.
No
existe.
No.
Los héroes del silencio.
Jarabe de palo. Jarabe de palo.
Sí, los héroes del silencio, ponele que los bancos,
igual son las
pero,
que llegaron acá, ¿no?
Pero que tampoco, ¿no?
Estas
no,
tantas
pero,
cosas, tantas cosas de Melanie.
¿Cuál era la de Jarabe de palo, el hit?
La flaca.
No, pero había otro. Me gusta, ¿no?
Puede ser.
Había otro.
La cuestión que en vez de Meloni puso Melanie. Eligió esta. Tantas cosas
Georgia
de
Melanie.
Melanie. Claro.
Peleando con Georgia.
Claro,
Melanie.
Se está matando, pero eligió este tema. Bueno, no.
Qué lindo es reírse de la música de los de que le gusta a los demás, ¿no?
Es gratis.
Sí, igual no. Imagínate estar en la playa con Pedro Sánchez escuchando.
Bueno, esta es la banda sonora de mi verano, dijo Pedro Sánchez.
Te levantas el sábado a la mañana con Pedro, te haces un mate y te pone esto.
Bueno.
No cayó bien. Me parece que está teniendo otros problemitas, más allá de que se está revelando a poco. que hubo una cosa orquestada, Trump, sí. Israel, Mohamed VI, ¿no? De Marruecos.
Viste que además, y toda esta además te mata, ¿viste? Cuando estás conociendo a alguien y te dice la música que le gusta y te querés pegar un pachazo y decís, ¡ay, no!
Me pasó. Una vez me mostraron una caja de CDs, pero gigantesca.
Y la proyectás distintos momentos de la vida escuchando esa música, el sábado a la tarde.
Esto no va.
Me pasó una caja de CDs infinita y me dijo, poné lo que quieras.
Y era una
pasar y no encontrar uno.
Espectacular.
Tremendo. Yo pregunto a la última. Pero lo peor que te puede pasar, o sea, como te abrís la cosa, y lo peor que te puede pasar es que haya cumbia o reggaetón.
No, en este caso era, qué sé yo.
Reggaetón.
¿A qué prefiero? ¿Reggaetón?
Lo peor no.
Lo peor es reggaetón. Sí.
No pongo ninguna de las cosas.
Rock no. Sí. Melódico, tipo José Luis Perales.
Claro.
¿O lo peor sería, ¿qué puede ser? ¿Qué otra cosa?
Y poner Shakira. Vos vas a la casa de un flaco y tiene Shakira cuatro compas de Shakira.
Cuatro compas.
Para mí lo peor sería que tenga tipo Arjona, ¿no?
También.
Alejandro Sanz, bueno, va. Siempre criticando.
Siempre tiene que haber un Silvio Rodríguez. Yo consejo para los jóvenes, ponés siempre uno de Silvio Rodríguez.
Pero tampoco podés vender que escuchás Sol, ¿viste? Todo. Claro. A mí ese progre escucho Silvio. No, chao. No,
hoy un joven del que tenía Silvio Rodríguez tiene un Milo J.
O eso que claro. Escucha, ¿viste? Sí. Que escucha. No, yo escucho ya, solo yo.
Déjame cantar un poco.
No, bájate de la batería.
Bonito, todo me parece bonito. Bonita mañana, bonito lugar. Bonita la cama, que bien se ve el mar. Bonito es el día que acaba de empezar. Bonita la vida. Respira, respira, respira. Mi teléfono suena, mi pana se queja. La cosa va mal, la vida le pesa. Que vivir así ya no le interesa. Que seguir así no vale la pena. Se perdió el amor, se acabó la fiesta. Ya no anda el motor que empuja a la tierra. La vida es un chiste con triste final. El futuro no existe, pero yo le digo bonito. Todo me parece bonito. Bonito, todo me parece bonito. Bonita la paz, bonita la vida, bonito volver a nacer cada día. Bonita la verdad, no suena mentira. Bonita la amistad, bonita la risa, bonita la gente cuando hay calidad. Bonita la gente que no se arrepiente, que gana y que pierde, que habla y no miente. Bonita la gente, por eso yo digo bonito. Todo me parece bonito. Todo me parece bonito. Qué bonito que te va, cuando te va bonito. Qué bonito que te va. Qué bonito que te va, cuando te va bonito. Qué bonito que te va. Qué bonito que...
Ya volvemos. Quédate acá.
En Arba nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
En Aguas Bonaerenses nos renovamos. A partir del próximo ciclo, las facturas serán 100% digitales. Actualiza tu domicilio electrónico en nuestra oficina virtual y te enviaremos por mail la factura digital del servicio. Aguas Bonaerenses, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
En la provincia las obras no paran. Comienza el tramo quinto del Plan Maestro Cuenca del Río Salado. Estas obras de adecuación, ensanche y profundización del cauce del río evitarán inundaciones y potenciarán la producción de la región. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión, Axel Kicillof.
Iluminados por la profunda oscuridad, nos sumergimos en la nieve sonora.
La Siberia, lunes a viernes,
desde la medianoche,
con Mariano Vicente.
El solitario disfrute de acompañarnos.
La Siberia, un no programa de radio.
Por Radio Provincia.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estás en provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Radio Provincia. Un montón de radio.
Una. Que juega para la tribuna.
En todo este ruido.
Hace el empujón.
Hace. Bueno, vieron que Gianni Infantino tuvo que dar marcha atrás con la propuesta que había hecho de privatizar la Copa Mundial de Fútbol. Y claro, hoy leía, ¿no?, en el diario El País que ponían dirigir la FIFA, que es una entidad que existe hace 122 años, es algo así como un papado. ¿No? Estaba buena la comparación, claro. Porque vieron que siempre
¿pero es de
decimos,
por vida también?
Bueno, no, porque hay elecciones.
Claro.
Pero claro, ¿no? Tenés como tantos países, claro, tantas federaciones, claro, a cargo. De hecho, tienen, lo dijimos, ¿no?, más miembros que la ONU.
Impresionante.
Infantil, además, es nada más que el cuarto que tiene mandato. Vos fijate, en 122 años, mirá, así que es casi como un papado, ¿no?
Tremendo.
Accedió en 2016, hace ya 10 años, después de, ¿se acuerdan, no?, ese lío que se armó por una supuesta corrupción en la máxima entidad del fútbol, que tuvo, bueno, todo, ¿no?, incluso, bueno, hasta Alejandro Bursaco, de empresario argentino, metido en el caso, en el conocido FIFA Gate, que la verdad es que terminó siendo mucho más liviano de lo que parecía, ¿no? Con el FBI metiéndose, ¿no?, en hoteles, encontrando a dirigentes que escapaban por los hoteles. Recomiendo, para conocer bien el entramado de esto, un documental que hizo el colega Ezequiel Fernández Murs, que en su momento salió por la TV pública, pero que está en YouTube, que se llama FIFA Gate. Y que cuenta esto, ¿no? Cómo todo eso que parecía, van a ir todos los dirigentes presos, al final presos fueron, en el barrio dirían, un par de perejiles.
Claro.
¿No? Y bueno, y alguna sanción a máximos dirigentes. De hecho, bueno, todo esto se llevó, por ejemplo, por arriba a Josep Blatter, el anterior presidente de la FIFA, y a Michel Platini, que además de ser una leyenda para el fútbol francés, era el dirigente máximo de la UEFA, la Unión Europea. ¿Por qué cuento todo esto? Bueno, cuando asumió Infantino en 2016, así frente, ¿no?, a los dirigentes que lo habían elegido, dijo:
Conmigo habrá buen gobierno. Cada pago que se haga, cada contrato será claro y transparente. El prestigio de la FIFA está por los suelos y hay que recuperarlo. Y ahí arrancó. Y arrancó y bueno, ¿no? Lo que venimos viendo, sobre todo con más fuerza en los últimos años, es que tejió una sobreexposición, diría yo, de su figura, ¿no? Porque dejó de participar solo de situaciones vinculadas al fútbol, sino que pasó a participar de actos políticos, de reuniones con empresarios, ¿no? Con fotos en la Casa Blanca o en distintos congresos, donde ya no había dirigentes de fútbol, sino que había dirigentes políticos. Tejió una amistad y una alianza con Donald Trump tan fuerte que, bueno, Estados Unidos fue el último organizador de la Copa del Mundo, pero además también del Mundial de Clubes, y ahora, bueno, no tiene que ver con Infantino, pero va a ser de los Juegos Olímpicos también. Esa claridad y esa transparencia no fueron tan cuidadas, ¿no? Claro. Ahora la reelección para el último mandato, él achicó a 3 los mandatos. Es un acuerdo que se hizo. Debería ser en marzo del año que viene en un congreso que se va a hacer en Rabat, la capital de Marruecos. Y justo Marruecos fue de las pocas federaciones que en esta crisis y frente a esta propuesta le dieron apoyo. Así que va a jugar de local, pero la verdad es que no es un buen momento, ¿no? ¿Por qué tuvo que dar marcha atrás? Bueno, porque por distintas federaciones se le tiraron en contra. La UEFA ya estaba, fue la primera que salió, pero después se sumó la Federación de Asia y se sumó también la CONCACAF. Hablábamos de que iba a ser la Conmebol. Bueno, no manifestó públicamente una posición, pero sí dejó un silencio que dio que hablar, ¿no? Que permitió intuir que no iba a apoyar esta conversión de la Copa Mundial en una sociedad anónima.
Claro.
El comunicado de CONCACAF fue tan duro que lo podés leer y dice: es síntoma de un liderazgo que ha dejado de priorizar el fútbol. Es un acto unilateral y flagrante de mala gestión y liderazgo, y se inscribe en un patrón de errores y comportamientos similares. ¿No? Digo, como diciendo, no, esto no va. La UEFA hizo una reunión de emergencia y ahí, según pudo reproducir o reconstruir el diario estadounidense Athletic, que es como la versión deportiva del New York Times, las voces más fuertes fueron las de 2 dirigentes mujeres. Hay muy pocas en la UEFA, hay muy pocas en el fútbol en general, lo sabemos, ¿no? Repasar los clubes y no hay hoy presidentas mujeres en los clubes de primera división, pero fueron 2 que precisamente dirigen federaciones, que son Laura McAllister y Liz Clavenes, que, bueno, representaron a la voz, digamos, de mujeres en una estructura claramente minoritaria. ¿Quiénes son? McAllister es vicepresidenta de la UEFA, es una de las 2 únicas mujeres que tiene el comité ejecutivo. Planteó en la reunión, es galesa, viene de presidir la Federación de Fútbol de Gales, y planteó en la reunión un boicot total. O sea, dijo, acá hay que hacer un boicot, hay que boicotear esta decisión y hay que hacer un boicot total a las competencias de la FIFA. ¿Qué es esto? Claro, la mina planteó, bueno, que las selecciones de Europa no se presenten a las competiciones de la FIFA, a ver qué hacen. ¿No? Imagínense.
No, claro.
Imagínense eliminatorias o mundiales sin Alemania, España, ¿no? Como todos los campeones del mundo. Italia, bueno, Italia no se clasificó a los últimos, pero ¿no? Es Portugal. Sí. Los equipos en los que están todos los mejores jugadores del mundo, además. Las mejores ligas, Inglaterra.
tienen el poder como para si quisieran hacerlo.
Bueno, si se convencen, sí.
Claro.
¿No?
Sí.
Por supuesto. Imagínate una eliminatoria si no, sí. no existe.
Claro.
¿No? Y, o un mundial sin esos países. ¿No? Además, después sos campeón de ese mundial y, ¿quién va? Y si lo haces vos, ¿cuántas federaciones se unen? Klaveness es presidenta de la Federación de Noruega. Las dos tienen un perfil que tiene como trayectoria deportiva, pero también trayectoria institucional, porque las dos fueron jugadoras de la selección de fútbol femenino de sus países. McAllister ya, bueno, viene, ¿no?, de un grupo de mujeres que presionó a la Federación de Gales para que reconociera a la selección femenina en la década del 90. Viene de esa lucha, una vez que se retiró, se empezó a dedicar a, bueno, a esto, a la gestión deportiva. Un país, bueno, digamos, ¿no?, Gales, de poco peso en la UEFA, claro, porque no es una selección de, con mucho poder. Sí, bueno, en el fútbol femenino le va mejor. Y Klaveness jugó 14 años en la selección de Noruega, un montonazo, tiene 73 partidos como jugadora, llegó a la final de la Eurocopa de 2005, cuando se retiró, estudió Derecho, fue abogada de bancos, porque no tenía lugar en el deporte, hasta que, bueno, volvió un poco a lo deportivo, fue presidenta de la Federación de Noruega, la primera mujer en 120 años en dirigir la Federación de Noruega. Y ahora, bueno, por supuesto, con mucha presencia en la UEFA. Otra de Klaveness es otra de la que propuso el boicot. ¿Y saben qué pasó? Mire, esto no les va a sonar raro. Según las fuentes que cita The Athletic, cuando las dos hablaron, el estilo confrontativo de las dos generó resistencia.
Ay, no te puedo creer, sí.
Qué loco, ¿no? Justo sí. Cuando una mujer dice algo, no, claro, el estilo que es violenta, que es sí. agresiva. Esto lo escuchamos acá sí. en Argentina, lo conocemos harta. Mucho, ¿no? De esto de que cuando hablas, o bueno, lo escuchamos también que se le decía a una expresidenta, ¿no? Es medio agresiva. Bueno, lo cierto es que ellas dos fueron grandes protagonistas de esta reunión, que no fue pública, por supuesto, que fue un Zoom, que fue virtual, pero que logró o que tuvo mucho peso para que Infantino diera finalmente marcha atrás en esta decisión de convertir en sociedad anónima la Copa Mundial. En el fútbol se habla de jugadas, de buenas o malas jugadas. Infantino fue muy malo como jugador, era un pésimo futbolista, y me parece que en este caso la pifió porque quedó en la mira de todo el mundo del fútbol.
Muchas gracias, Aye Pujol. Son las 12:32, es momento de escuchar noticias. Ya venimos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 12:32 minutos. Cielo cubierto con neblina en la ciudad de La Plata. Temperatura 14 grados 3 décimas. Humedad 99%. Miles de docentes llegan a Plaza de Mayo en una nueva jornada de paro y movilización.
Convocados por el gremio de la CETERA, miles de docentes de todo el país se congregan en Plaza de Mayo, a pesar de las amenazas del gobierno de sancionar a quienes no cumplan con el 75% de presencialidad como servicio esencial básico. Al respecto de este tema, esto sostenía la titular de CETERA, Sonia Lezo.
Estamos en la situación del salario más bajo promedio en la Argentina de los últimos 30 años y el gobierno, lejos de tomar nota de la crisis social que estamos viviendo, de la situación de las y de los maestros, que están muy enojados porque no llegan a fin de mes y porque se los castiga en lugar de tener en cuenta la importancia de la educación. En ese sentido, reclamamos la paritaria, la devolución del FONID y los fondos que el gobierno nacional debe enviar a las provincias. Gobierno nacional que desde que ganó las elecciones en el 2023 no construyó ni una sola escuela en la Argentina.
Desde Plaza de Mayo, Diego Díaz informa Provincia.
Cayó 1,8% la actividad industrial en junio.
El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires actualizó los índices económicos del país en la conferencia de prensa que realiza cada lunes.
La construcción, la metalmecánica, el acero, el sector siderúrgico, el sector automotor. Luego, la inversión real, que es uno de los supuestos caballitos de batalla que tiene este gobierno, que dice que ha establecido regímenes, que ha facilitado las inversiones nacionales, extranjeras en el país. La verdad que no hay una sola noticia, ni solo dato positivo sobre inversiones en la Argentina.
Desde Casa de Gobierno, Verónica Bustos, Informa Provincia.
Por otro lado, la provincia entregará esta semana casi 2.000 escrituras a familias bonaerenses. La mayoría de los títulos los otorgará Axel Kicillof mañana en Almirante Brown. El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, dijo hace instantes en conferencia de prensa que el gobernador también inaugurará obras en La Madrid y Bolívar. Reiteramos, cielo cubierto con neblina en la ciudad de La Plata. Temperatura 14 grados 3 décimas, humedad 99%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Entra, informate, compartí. Provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
A los bocinazos, abriéndonos paso a través de la realidad. Todo este ruido.
12 y 35 del mediodía y seguramente, capaz no lees los diarios, capaz escuchás la radio de a ratos, pero seguramente si usás mucho redes, viste a muchas figuras del espectáculo, de la cultura, de la política, hablando de la ley de tierras. Esta ley que dejaría de tener vigencia en caso de aprobarse esta semana en el Senado, lo que se llama Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, un nombre que parece tener poco que ver con los recursos naturales, con la soberanía territorial, con recursos como los glaciares en la Argentina, la energía y demás, pero tiene mucho que ver y que nos va a ayudar a entender por qué es tan importante que esta ley no se apruebe. Es Florencia Gómez, abogada experta en políticas de tierras rurales, exsecretaria de Política Ambiental y Recursos Naturales. Ella fue además la primera directora nacional de un registro nacional de tierras rurales, o sea, conoce mucho cómo es el territorio argentino. Buenos días, Florencia, aquí Romina y Ayelén, te saludamos. ¿Nos escuchás? Florencia, bueno, estamos tratando de revincular la comunicación. Como les decíamos, ella fue la primera directora nacional de este Registro Nacional de Tierras Rurales y escribió un muy interesante artículo en el que habla de esto, ¿no? De que esta ley de la inviolabilidad de la propiedad privada es mucho más que lo que parece, ¿no? Porque está dibujada como un tema de agilizar desalojos, como una cuestión de proteger las propiedades privadas y demás, pero detrás de eso hay una intención por parte del gobierno nacional de habilitar la adquisición de grandes territorios, incluidos territorios limítrofes, incluidos territorios donde hay agua adentro, en manos de extranjeros. Ahora creo que retomamos la comunicación. Florencia, ¿estás ahí? ¿Nos podés escuchar? Bueno, está dificultándose la comunicación. La sesión del Senado está convocada para este jueves. Sí. ¿Ahora sí, Florencia?
Viste que, bueno, en previo al tratamiento de esta votación y demás, a lo que va a pasar, estuvo circulando mucho la bandera también, ¿no? De,
claro,
de las Malvinas son argentinas, porque es esto, bueno, hablamos de territorio, ¿no?
Totalmente, totalmente.
Hablamos de soberanía, hablamos de un montón de cuestiones en esto que se va a votar y que seguramente, bueno, tenga una manifestación y una movilización muy grande
muy
por
grande,
estos días.
Bueno, es un proyecto de ley que ya tuvo 16 reformas, o sea, el proyecto original sufrió muchísimos cambios, ya los legisladores no saben muy bien ni qué es lo que van a votar. Obviamente los que más rechazan el avance de esta ley son legisladores vinculados a las provincias limítrofes, que conocen las consecuencias de bueno, de no tener soberanía en esos territorios. Uh-huh. Después, los gobernadores que están en la zona central del país, de alguna manera están negociando y no han manifestado claramente si van a apoyar o no esta ley. Pero bueno, vamos uh-huh. a meternos en el tema. Está con nosotros en comunicación Florencia Gómez. ¿Estás ahí, Florencia?
Sí, aquí estoy.
¿Qué tal?
Aquí. Yo las escuchaba perfecto.
Ah, no sé bueno.
Qué pasa. Bueno, buenísimo. Y nosotras acá sufriendo.
Bueno, contanos, Florencia, ¿por qué es tan importante que no pierda vigencia la ley de tierras?
Mira, para mí, primero porque es una ley que regula, que limita la extranjerización de la tierra. No es una ley que prohíbe. Por ahí hablan de que impiden la inversión o que tratan de simplificarlo diciendo que es una ley contra los extranjeros, y la verdad es que no es que están los extranjeros aquí comprando, no es el problema que compren 10 hectáreas o como ha pasado la cantidad de gente de la inmigración que ha venido a la Argentina que ha radicado su vida aquí en nuestro país, ¿no? Es una ley que limita la extranjerización de la tierra, establece distintos límites que se aplican solapadamente uno encima del otro. Y la realidad es que cualquier extranjero que quiera comprar tierras hoy tiene que pedirle a su escribano que haga un trámite y obtenga un certificado de habilitación. Una vez que obtenga el certificado de habilitación, puede llevar adelante la operación inmobiliaria. ¿Qué pasa? El gobierno lo que quiere hacer es derogarla. Nosotros lo decimos desde el día uno, no podían decir que van a derogar la ley de tierras porque es totalmente antipopular,
claro,
para todos los sectores políticos. Entonces lo que decían era, bueno, vamos a hablar de inviolabilidad de la propiedad privada. Debemos reconocerle al gobierno que son muy buenos encontrando eufemismos como modernización, claro, laboral para la quita de derechos laborales, pero la realidad es que inviolabilidad de la propiedad privada ya está escrito en la Constitución, no hace falta una ley de inviolabilidad de la propiedad privada, no habla esta ley de la inviolabilidad de la propiedad privada, sí libera a nivel libertinaje el tema de la ley de tierras para que cualquier extranjero venga a comprar tierras. Y aquí a mí lo que me importa es qué datos tenemos hoy sobre Argentina. En Argentina tenemos un 5% de tierra extranjerizada. El tope que establece la ley es 15%, con lo cual todavía falta un 10% para extranjerizar cumpliendo la ley. Entonces, si todavía faltan por extranjerizar cumpliendo la ley 28 millones de hectáreas más y no se han cumplido en casi 15 años de vigencia de la ley, ¿me vas a explicar por qué vamos a derogar la ley de tierras? O sea, porque no les alcanza claramente con 28 millones de hectáreas. Entonces yo quiero saber para qué quieren la tierra, para quiénes, a cambio de qué han prometido, claro, la tierra de los argentinos, ¿no?
¿Y cuál es la sospecha que tenés o qué es lo que has podido investigar? ¿Qué es lo que está detrás? ¿Qué intereses son los que están detrás de estas compras masivas de territorio?
Mira, yo creo que tiene que ver con esta campaña anti-Argentina, que me parece que una campaña anti-Argentina es también, digo, el territorio es uno de los elementos constitutivos del Estado, ¿no?, de la nación. Y si nosotros perdemos el territorio, lo que se pierde y el perjuicio es que estos desmembramientos territoriales, desmembramiento del territorio, pueden afectar a la soberanía. O sea, no es ciencia ficción el caso de Lewis, que solo con 12.000 hectáreas, pensemos que la capital, claro, federal tiene 20.000 hectáreas, o sea, Lewis tiene un poco más de la mitad de la capital federal, y una vez que se ha adueñado de esa tierra y se ha adueñado del lago, a pesar de que el agua escondida es un bien de dominio público, no susceptible de propiedad privada, pero al comprar lo aledaño, digamos los dos inmuebles aledaños o que lindan con esto, se termina adueñando, él tiene su seguridad privada, no puede entrar nadie, tiene fallos en contra, no los cumple. Nadie lo obliga a que los cumpla. Digo, todo eso que pasa en Río Negro es lo que puede pasar multiplicado por 100, por 1000. Porque si nosotros no le ponemos límite a la extranjerización de la tierra, pensemos qué municipio va a ir a controlar si un magnate global tiene 500.000 hectáreas, 2 millones de hectáreas. ¿Qué partido va a ir a ejercer poder de policía, hablando en términos de provincia de Buenos Aires, ¿no? Poder de policía para controlar ese territorio.
Claro, y ha pasado, de hecho, un caso en el norte, ¿no?, de una localidad que quedó toda bajo dominio de una sola persona y que debían ir a litigar a Estados Unidos, por ejemplo.
Sí, y es un poco también lo que pretenden con el superligio. El superligio es eso, el superligio son 30 años de estabilidad regulatoria absoluta en la cual los municipios, ni La Plata, ni el municipio de Trenquelauquen, ni el de Bahía Blanca van a poder regular nada de algún proyecto que pueda entrar, ni hablar la provincia, ¿no? Pero sí, el caso de La Rioja, el caso de este rabino que había adquirido tierras con un pueblo adentro, bueno, son parte de la Argentina gigante, la Argentina enorme que tenemos, y de los casos de falta de regularización dominial. O sea, pensemos que hay propiedades que se transmiten de generación en generación, que hay gente que figura como dueña de esas propiedades y no las conoce.
Claro.
Mientras los argentinos reales son los que viven en Fortín Dragones, en Hickman, en Embarcación, en Pico Truncado. O sea, son los argentinos que están en los lugares sufriendo el viento, las intempestivas o el calor de las lomitas, ¿no? O sea, me parece que ese es el concepto. Y además que también se trata de un gobierno que no conoce la Argentina. O sea, que los funcionarios que hoy están en el gobierno no conocen la Argentina. Entonces, ¿cómo van a poder defender algo que ni siquiera conocen, no?
Y también se modificó mucho en los últimos años el mapa de la producción del campo, ¿no? Se extendieron las fronteras agrícolas y eso también vuelve apetitos a ciertos territorios, entiendo, que antes no lo eran.
Sí, sí, es eso, el proceso de corrimiento de la frontera agrícola, que se han incorporado el proceso productivo y que incluso cobran valor. Y bueno, también se advierte que gente que vivía de toda la vida en esas tierras se encuentra con la situación de que se encuentra un conflicto de tierra porque aparece, como le llaman en Santiago del Estero o en otras provincias, el supuesto dueño. Porque gente que se acuerda que tiene esas tierras porque ahora tienen valor y deciden empezar a hacer ocupación, cuando en realidad es parte de un problema histórico, ¿no? No, la situación en la Argentina, sobre todo en las zonas extrapampeanas, no es la situación que mayoritariamente impera en la provincia de Buenos Aires o en la zona núcleo sur de Santa Fe, de Córdoba, que son lugares donde está mucho más ordenado el territorio. Por más que conozcamos casos, sobre todo en las áreas de expansión urbana, del conurbano, en las zonas periurbanas, que a veces hay casos de falta de regularización dominial, para lo cual estaba la ley Pierri o el tema del RENAVAP y demás. Pero en términos rurales, las grandes extensiones estas que hay en La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Salta, etcétera, muchas veces, imagínate 400.000 hectáreas, hay gente viviendo ahí adentro.
Claro.
¿Qué es lo que pasó con este caso? Porque, de hecho, en Santiago nos pasó con el caso del lote del Ceibal, eran cerca de 20.000 hectáreas que se terminan enterando un pueblo que se vendía, el pueblo con ruinas jesuíticas adentro, hospital, escuela, todo, porque los ex empleados de YPF, que habían sido despedidos, que habían tenido el retiro voluntario cuando esta privatización durante el menemismo, ponen su dinero en el Banco Platense, que después quiebra. Entonces, pues terminaban pobres contra pobres, porque eran los pobladores del Ceibal, contra los ex empleados que tenían que resolver de alguna manera, y ha sido un juez en La Plata el que se ha ocupado de hacer, digamos, que se resuelva ese conflicto. Pero pasa porque no todas las tierras de la Argentina están habitadas, pero sí tienen recursos naturales, tienen agua, tienen suelo, tienen minerales críticos, y que todos los países del mundo regulan.
Claro.
Pero nosotros no estamos impidiendo, estamos regulando. Y vos dices, sí, hace 15 años está vigente la ley, no es inconstitucional, no es chauvinista, digo, en contra de los extranjeros, no frena inversiones, porque si no estaríamos en un 14,9% de
extranjerización. Claro.
Que no es la realidad.
Claro, claro. Vos sos abogada, además de conocer mucho esto, ¿qué pasa con la litigiosidad en lo que tiene que ver con tierras rurales? O sea, ¿cómo la justicia, de qué lado está la justicia? ¿Qué está pasando en general? Porque eso también va a ser clave, ¿no? ¿Qué va a pasar de ahora en más con los territorios?
No, mira, yo lo que te puedo decir, con relación a la ley de tierras, o sea, el tema de la ley 2737 sobre el tema de extranjerización, la ley se aprobó en el 2011, durante el gobierno de Macri lo que ha intentado, a través de un decreto simple, modificatorio del decreto reglamentario, ha flexibilizado. De hecho, lo que ha dicho es que en los casos que se hagan transferencias de acciones ya no se tenía que pedir permiso al registro de tierras rurales, sino solamente comunicarlo, pero no establecía sanción, con lo cual si no lo cumples no pasaba nada. Y después ha venido Milei lo que hace es derogar la ley de tierras con su famoso decreto DNU 70-2023. Milei deroga la ley de tierras. Una vez que deroga la ley de tierras, sale el CECIM, el Centro de Combatientes de La Plata, judicializando la medida. En ese caso, la justicia primero le otorgó la medida cautelar, después se ha revocado y después ha dicho que es inconstitucional. Hoy está la apelación que la hace el Gobierno Nacional, está tramitando en la Corte Suprema. Pero yo quiero decir lo siguiente, en aquel momento, 2016, se han presentado cerca de 8 amparos con el tema del decreto de Macri.
Sí.
Y la verdad es que la justicia que ha hecho se lavó las manos, sobre todo era la justicia de aquí, de Capital, o sea, de Comodoro Py, cuando hacen el juzgado contencioso administrativo federal. O sea, cuando pueden, se lavan las manos. No les ha quedado otra que exponerse, que expedirse en este caso, porque además eran el Centro de Combatientes de Malvinas de la Plata. Vos dices, a Ernesto Alonso lo explicaba muy claramente. Han ido a pelear por las tierras por 1.200.000 hectáreas que son las Malvinas. ¿Cómo no van a tener legitimidad para pedir para ir y luchar por la soberanía en sede judicial?
Claro,
¿no?
totalmente. Bueno, queda este jueves, ¿no? La lucha es un poco también en la calle, no solo en el Congreso, sino en la calle. Hacia allí se movilizarán organizaciones de todo el país. La soberanía no se negocia, es un poco el título de esta consigna. Seguramente vas a estar allí, Florencia.
Sí, vamos a estar ahí, así que... Y bueno, y nosotros agradeciendo, la verdad que hace un tiempo, hace como unos 3 meses, cuando impulsa el gobierno, hemos empezado con la campaña. Creo que la escaloneta nos ha dado un apoyo también cuando han tenido el coraje de poner esa bandera que les tiran unos hinchas, la de las Malvinas son argentinas, porque a raíz de eso no se han animado a derogar la tierra el día siguiente de haber vencido contra Inglaterra, ¿no? Porque pasaban en el Senado de hacerle un homenaje a la selección nacional a después decir que iban a extranjerizar toda la tierra.
Claro.
Y el rol de los medios, para mí el rol de los medios de comunicación, desde los más chiquitos, que eran los que al principio nos llevaban el apunte, digamos, porque cada pueblo, en cada lugar donde podíamos, nosotros ahí desde la Coalición Federal en Defensa de la Tierra, que hay colegas, compañeros de distintos recorridos y de todas las provincias y de distintos sectores políticos, pero tenemos unidad y claridad en el pensamiento. Estamos en contra de que deroguen la ley de tierras y en contra de que pongan en juego la soberanía y el futuro de nuestros hijos, porque esto no tiene punto de comparación en el mundo que se tomen este tipo de medidas.
Claro. En la provincia de Buenos Aires se presentó un proyecto en la legislatura para, bueno, de alguna manera ir en contra de esta idea del gobierno nacional, ¿no? Seguir, mantener el límite del 15% a la titularidad de tierras rurales. ¿Lo conocés el proyecto?
Sí, lo conozco porque la diputada, la legisladora Noelia Saavedra me había dado a conocer el proyecto, pero sí, es totalmente factible. Lo que sí, en ese caso... el 15% se aplica a nivel provincial, no se puede aplicar
claro.
En otro. Digo, si se deroga la ley de tierras, perdemos en un montón de provincias que hoy sabemos que están algunos gobernadores apoyando las medidas de este gobierno, ¿no? Y como dice, ayer escuchaba que justo había elecciones en Santiago del Estero, por migajas son colaboracionistas, porque es pan para hoy, hambre para mañana. Imagina, cuando decimos inversiones, digo, te pongo el ejemplo de, Trenquelauquen, o Santiago del Estero, Coloniadora, ¿en qué le cambia al intendente de Trenquelauquen que un inmueble que de pronto de 100.000 hectáreas de pertenecer a un empresario argentino pase a pertenecer a un empresario extranjero? En nada. Si el empresario extranjero no viene y no crea empleo, no hace algo realmente que sea una inversión genuina, no cambia nada al pueblo de Trenquelauquen.
Totalmente. Bueno, Florencia, vamos a seguir muy atentamente la evolución de esta situación esta semana acá en el Congreso, pero seguramente con movilizaciones también en todo el país.
Sí, en todo el país se están llevando adelante banderazos, radios abiertas, talleres, de todo. La semana pasada hemos estado ahí en Tucumán con unos compañeros del Foro Soberano y al frente de la casita de Tucumán, y lo que veíamos es esto, ¿no? Es muy interesante ver el acta de la independencia, porque el acta de la independencia de 210 años, los congresales decían declararse la independencia de la corona española y de cualquier otra dominación extranjera. Entonces, sea persona humana, sea una empresa, sea Inglaterra, Estados Unidos, o quien sea, o Peter Thiel, o cualquiera de esos magnates globales, nosotros somos independientes, pero Si no tenemos decisión sobre nuestro territorio, es muy difícil tener la soberanía política, ¿no?
Totalmente. Te agradecemos mucho estos minutos, Florencia.
Adiós, muchas gracias, chicas.
Era Florencia Gómez, abogada experta en políticas de tierras rurales, a propósito de esta intención del Gobierno Nacional de derogar definitivamente la ley de tierras.
En la mañana de Radio Provincia, todo este ruido.
Estás en Provincia.
Quédate acá.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo, no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Deportivo 1270.
La pasión puesta en juego.
La mejor información
y la discusión más caliente.
Con Feino Tartaglia,
Iván Amoscoloni,
Sergio Ravena
y Nacho Tara.
Deportivo 1270.
Un partidazo. De lunes a viernes a las 13.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¡Ey! ¿Buscas un lugar que sume los mejores precios y financiación para vos? Entonces, vení a Casa Silvia. Ofertas inigualables en tecnología, hogar y muebles. En 12 cuotas sin interés y hasta 24 cuotas sin recargo en muebles, colchones y seleccionados con tarjetas del Banco Nación. Y si querés quedar muy bien, comprá y regalá con las gift card. Casa Silvia. Venís, elegís, te lo llevas. Tuki tuki. Muy fácil.
Casa Silvia. Siempre te da más.
En La Plata, Avenida 44, casi esquina 144.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresa a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia.
Seguimos.
Todo este ruido. De lunes a viernes a las 11. Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Aye, se nos fue yendo el programa este lunes húmedo en la provincia de Buenos Aires. Un fin de semana que pasó, bueno, no pareció tan invernal. Pero así arrancamos esta semana. Volvieron las clases hoy en la provincia de Buenos Aires.
En algunos casos.
Hoy había un paro convocado por CETERA a propósito del incentivo docente que nunca regresó a nivel nacional. Por la negociación de un salario básico nacional también, salario nacional docente básico, algo que teníamos en la Argentina y que de alguna manera marcaba el piso a partir del cual las provincias después incrementaban en lo posible esos salarios. Eso dejó de existir con el gobierno de Javier Milei, o sea que es un reclamo histórico que tiene CETERA de volver a la condición en la que estaban antes, ¿no? De que llegara el gobierno, no lo están logrando todavía. Algunos otros sindicatos docentes mañana también van a hacer paro, pero no son tan numerosos como CETERA. Así que habrá que ver qué pasa con el gobierno, si va a controlar o no esta base, ¿no?, de 75% de presencia en las escuelas, que es lo que estipula la ley que impuso, con la idea de que la educación sea un servicio básico y por lo tanto no puede estar suspendido con mayor que el 25%, ¿no? Con mayor presencia que el 25%. Dijeron que iban a tomar una especie de muestrario de algunas escuelas para chequear que eso se cumpliera o no, con pena de, bueno, de poner multas a los sindicatos. O sea, va con todo el gobierno contra el derecho a huelga. Insólito que estemos hablando de esto, pero es así. Hoy nos tenemos que ir, pero seguimos mañana. ¿Qué te parece?
Sí, ayer? Obviamente. Acá los y las esperamos. Ojalá que la hayan pasado lindo y que tengan un mejor día en este inicio de semana. Hicimos este programa Lucas Laviana y Natalia Marino en la producción, el Chango Martín Gómez en la operación acá en Buenos Aires.
En La Plata estuvieron Juan Antonio y Claudio de Elías, y aquí en el estudio Paula Vistanino, Ayelen Pujol y Romina Ryan. Nos volvemos a encontrar mañana a las 11 de la mañana. Quédense escuchando noticias y después el Deportivo 1270.
Chau, chau.